Señor presidente, muy buenos días para usted y para todos los honorables concejales que se encuentran hoy presentes en el Consejo Municipal, a todas las personas de la Administración Municipal que también se encuentran presentes y la Fuerza Pública. Señor presidente, siendo las 8:39, procedo a hacer el primer llamado a lista. Gustavo Adolfo Ardila Ayala.
Señor secretario, buenos días para usted, para las secretarias de la Comisión Primera, Segunda y Tercera, a los honorables concejales, las unidades de apoyo, lógicamente para la Secretaría Administrativa y su equipo de trabajo, bienvenido, y lógicamente también a nuestra querida Policía Nacional. Gustavo Ardila, presente.
Oscar Mauricio Arena Valdivieso.
Muy buenos días, señor secretario, muy buenos días para los honorables concejales, para la Secretaría Administrativa, presente Oscar Arenas.
Luis Eduardo Ávila Castelblanco.
Buenos días para usted, señor secretario, para los honorables concejales, funcionarios de la Administración, unidades de apoyo, a la Secretaría Administrativa, darle la bienvenida al Consejo de Bucaramanga, Policía Nacional, presente.
Javier Ayala Moreno.
Bueno, buenos días para todos los concejales, para todos los presentes, para la doctora Ana María, un saludo especial a su equipo de trabajo, presente, señor secretario.
El Quinyesid Bello Peña. Luis Fernando Castañeda Pradilla, José David Cabanza Ortiz, Andrés Felipe Díaz Arévalo,
presente.
Oscar Javier Díaz Laitón, Jorge Edgar Flores Herrera, Henry Gamboa Vargas.
Secretario, buenos días, los compañeros concejales, a las personas que encuentran hoy, doctora Ana María y su equipo, bienvenida al Consejo, Henry Gamboa, presente.
Robin Anderson Hernández Reyes.
Muy buenos días, señor secretario, un saludo a usted, saludar a mis compañeros, a la Policía Nacional que siempre nos acompaña, a medios de comunicación, a todas las personas que siempre ven esta transmisión y nos acompañan acá desde el Consejo, saludar a la Secretaria Administrativa y a todo su equipo de trabajo que la acompaña el día de hoy. Presente, señor secretario, buenos días y Dios los bendiga.
Diego Armando Lozada Trujillo.
Secretario, buenos días. Un saludo muy especial a toda la gente que nos acompaña desde las graderías, a la Policía Nacional, a la Secretaria Administrativa, bienvenida al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, Andrés Díaz, bienvenido también al Consejo. Diego Lozada, presente.
Camilo Andrés Machado Ardila. José David Cabanza Ortiz.
Presente.
Nelson Mantilla Blanco.
Presente.
Carlos Felipe Parra Rojas.
Presente.
Tito Alberto Rangel Arias. Cristian Andrés Reyes Aguilar. Daniela Torres Zárate. Señor presidente, le informo que han atendido el llamado a lista 11 de 19 honorables concejales, habiendo quórum deliberatorio y quórum decisorio.
Habiendo continúe, secretario, la lectura del orden del día.
Presidente, para registrar la presencia, concejal Chumi Castañeda, Centro Democrático. Gracias.
Señor presidente, se registra la asistencia del concejal Luis Fernando Castañeda Pradilla. Hago lectura del orden del día. Orden del día, primero llamado a lista y verificación del quórum, segundo lectura, discusión, aprobación del orden del día, tercero himno de la ciudad de Bucaramanga, cuarto presentación del informe de gestión del primer trimestre del 2025 de la Secretaría Administrativa a cargo de la doctora Ana María Vargas Sepúlveda, quinto lectura, documentos y comunicaciones, sexto proposiciones, asuntos varios, Bucaramanga, jueves 3 de julio del 2025, hora 8 a.m. en el Salón de Plenaria Luis Carlos Galán Sarmiento del Consejo Municipal de Bucaramanga, el presidente Tito Alberto Rangel Arias, secretario general Juan Sebastián Navarro Erazo. Señor presidente, ha sido leído el orden del día.
Presidente, para registrar asistencia, por favor.
Se registra asistencia del concejal Camilo Machado.
Continúe. ¿Aprueba, concejales, el orden del día?
Señor presidente, ha sido aprobado el orden del día.
Continúe.
Tercero himno de la ciudad de Bucaramanga.
Y
Se registra la asistencia del concejal Tito Rangel.
Presente, señor secretario. Para registrar la asistencia, por favor.
Y se registra la asistencia del concejal Yesid Belle. Cuarto, presentación del informe de gestión del primer trimestre del 2025 a cargo de la Secretaría Administrativa, doctora Ana María Vargas Sepúlveda.
Doctora Ana María, secretaria administrativa, tiene el uso de la palabra para la presentación de su informe de gestión.
Muy buenos días para todos. Bueno, para mí es un placer estar acá, como siempre, con ustedes el día de hoy. Les vengo a presentar el informe del primer, de informe de gestión del primer trimestre del año 2025. Bueno, como primer punto, el informe de gestión, tenemos la estrategia Casas Públicas para Causas Públicas. Bueno, aquí podemos ver cómo se expone que se realizó la revalidación de inmuebles municipales ubicados en propiedades horizontales como la Plaza Satélite, San Bazar y San Andresito Municipal, en donde se evidenció nuevamente ocupaciones irregulares en 119 locales en la Plaza Satélite, 8 locales en el Centro Comercial San Andresito y 24 locales en San Bazar. En estas propiedades horizontales se pagan cuotas de administración, como se observa en la diapositiva, se encuentran en gestión con DADE para llevar a cabo la oferta institucional a cada sitio para entregarlos a beneficiarios y la alcaldía no debe asumir ese pago de la administración. ¿Qué podemos ver? En la edificación de la Plaza de Mercado Satélite encontramos 138 inmuebles validados. Se pudo verificar que el total de invadidos son 119, San Andresito Municipal, 25 validados, invadidos 8, Centro Comercial San Bazar, validados 46, invadidos 24, para un total de 209 inmuebles validados y 151 invadidos. De lo que se evidencia, un costo mensual de cuotas de administración asumido por la alcaldía en la Plaza Satélite de 20 millones con 30 mil, San Andresito Municipal, 1.650.000 y San Bazar, 4.416.000. Respecto a la recuperación física del local 401 en la Plaza de Mercado Satélite del Sur, podemos mostrar cómo estaba invadido, estaba Perdón, ocupado secretario. Irregularmente, tiene un metraje de 230 metros cuadrados.
Para registrar asistencia, secretario.
Se registra la asistencia del concejal Jorge Flores.
Continuamos. Y bueno, y después podemos revisar que en el primer trimestre del 2025 se realizó la recuperación física del local que estaba siendo ocupado irregularmente y en el segundo trimestre del 2025 se adelantan gestiones para adecuar el mueble y entregarlo para uso institucional. Bueno, de igual forma, acá podemos, les quería presentar la interfaz de una plataforma propuesta por el Grupo de Casas Públicas para la visualización de la información reportada que permitirá ser consultada por la Secretaría Administrativa para sus necesidades para la gestión completa de los inmuebles propiedad del municipio. Aquí podemos, aquí se presenta un ejemplo de visualización de la interrelación de la información de las cuentas de servicios públicos con ubicaciones de inmuebles propiedad del municipio. Ahora vamos con ejecución financiera. El marco normativo, la Secretaría Administrativa para su ejecución financiera se acoge al siguiente marco normativo, normatividad nacional, decreto 111 del 15 de enero de 1996, estatuto orgánico de presupuesto, normativa municipal, decreto 076 de 2005, que es el estatuto presupuestal del municipio de Bucaramanga y el decreto 0420 del 6 de diciembre de 2024, por medio del cual se liquida el acuerdo 036 del diciembre 4 del 2024 y se fija el presupuesto general del municipio de Bucaramanga para la vigencia fiscal 2025. gastos de funcionamiento, Secretaría Administrativa, Despacho Alcalde, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y la Unidad de Servicio Técnico. Se presenta la información presupuestal correspondiente a gastos de funcionamiento de la Secretaría Administrativa, Despacho Alcalde, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y de la Unidad de Servicio Técnico del primer trimestre. Estos son los gastos de funcionamiento del primer trimestre en el 2025. Podemos observar que el despacho de la Secretaría Administrativa lleva en el primer trimestre un 29.90% del presupuesto ejecutado, el despacho del alcalde 22.11%, Secretaría de Educación 12.63%, Secretaría de Salud 15.61%, Unidad de Servicio Técnico 11.67%, para un total de un 27.84% de ejecución.
Presidente, por favor, para registrar asistencia, buenos días.
Se registra la asistencia del concejal Oscar Díaz.
En la ejecución presupuestal de recursos de funcionamiento con corte primer trimestre del 2025, cuenta con un presupuesto definitivo de 117.514.705.000 pesos, de los cuales el 77.42% corresponden a gastos de funcionamiento de la Secretaría Administrativa por la suma de 90.981.399.000 y se ha ejecutado a nivel de compromisos el 29.90% por valor de 27.202 millones, quedando un presupuesto disponible de 70.10%, que equivale a 63.778 millones. El 18.33% del presupuesto definitivo corresponde a gastos de funcionamiento del despacho del alcalde por valor de 21.542.685 y se ha ejecutado a nivel de compromisos el 22.11% por valor de 4.762 millones, quedando un presupuesto disponible del 77% por la suma de 16.779.629. El 0.57% del presupuesto definitivo corresponde a gastos de funcionamiento de la Secretaría de Educación por valor de 671.914.619 y se ha ejecutado a nivel de compromisos el 12.63% por valor de 84.851.000, quedando un presupuesto disponible de 87.37% por la suma de 587.063.611. El 3.43% del presupuesto definitivo corresponde a gastos de funcionamiento de la Secretaría de Salud por valor de 4.000 millones.
Presidente.
Perdón.
Señor concejal.
Gracias, presidente.
Solicita la palabra, concejal. ¿En qué moción de qué?
La moción de que los informes es claro que no se leen. Presidente, y también en una pregunta que quiero hacer a la Secretaría, este informe, ¿cuándo llegó? Porque yo ayer lo revisé en horas de la tarde y de la noche y el informe no estaba. Entonces yo sí quiero saber si es un problema nuestro, presidente, si es que la Secretaría no está haciendo la labor de subir los informes a tiempo o es que los secretarios de despacho nos están mandando los informes ya muy tarde y sobre la hora de las plenarias. ¿Por qué? ¿En qué sentido, presidente? Se lo digo con todo respeto, pero es que uno venir a un informe, yo pensé que iban a cambiar el tema o íbamos a hacer otra cosa, digamos, se supone que uno le manda el informe previamente para que uno lo lea y luego se haga las preguntas, ¿sí?, que se van a hacer de control político. Entonces quisiera aclarar eso, presidente. Muchísimas gracias.
Se toma entonces su pregunta y observación, concejal, para... Pues nos responda la secretaria y pues también el secretario del consejo.
Concejal, nosotros enviamos desde el mes de abril el informe de gestión, desde la primera semana de abril.
Honorable concejal, el informe de gestión fue recibido el día 22 de abril en Secretaría General, remitido a la Oficina de Sistemas para ser publicado en página web. Tengo la trazabilidad en el correo electrónico, desde el 28 de marzo se remitió por parte de mi oficina de las auxiliares administrativas al ingeniero para su publicación. El ingeniero me comenta que por un error en el cargue de la página quedó cargado el informe en el, digamos, en el espacio donde están los informes acumulados del primer al último trimestre del año 2024, pero estaba publicado en la página web, solo que por un error en el cargue de la información quedó pues en una parte distinta de la página web, sin embargo estaba publicado desde abril.
Concejal Jorge Flores, oportuna pues su intervención y pues en el tema Secretaría de Consejo, estemos atentos para que pues los concejales reciban y subsanar esos inconvenientes y la información esté oportuna para las revisiones de los corporados. Continúe, secretaria.
Vale. Ahora vamos con la inversión, ejecución de recursos de inversión del primer trimestre del 2025, del presupuesto total definitivo por valor de 12.814 millones, ejecutado a nivel de compromisos el 29,75%, quedando un presupuesto total disponible de 70,25%. A corte del primer trimestre, existe certificados de disponibilidad presupuestal con saldos por ejecutar por la suma de 4.862 millones, los cuales están amparados en los diferentes procesos de contratación en curso. Seguimiento de proyectos de inversión de la Secretaría Administrativa. El primer proyecto que tenemos es el implementar dos sistemas de gestión de la administración municipal. El proyecto es el fortalecimiento de los sistemas integrados de gestión del municipio de Bucaramanga. El avance físico al 31 de marzo es del 57,5% y el financiero es del 39%. El segundo proyecto es apoyar financieramente 658 funcionarios de la entidad a través del Plan Institucional de Capacitación y Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Territorio Seguro Genera Valor. El proyecto es el fortalecimiento de las acciones del Plan Institucional de Capacitación y Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos para los Servidores Públicos del municipio de Bucaramanga. El avance físico reportado el 31 de marzo es del 12% y el avance financiero del 72%. Siguiente, realizar un documento metodológico de actualización de un estudio para la modernización de la estructura administrativa de la Alcaldía de Bucaramanga. El proyecto es la actualización del documento metodológico para la modernización de la estructura administrativa de la Alcaldía de Bucaramanga. El avance físico es del 10% y el avance a 31 de marzo y el avance financiero es del 100%. El tercero, realizar un documento metodológico para la formulación y adopción del programa Cultura Organizacional 2.0, Plan Estratégico de Servicio al Ciudadano, avance físico 3% al 31 de marzo y financiero el 63%. Implementar una estrategia para el sistema de gestión documental de la administración municipal. El proyecto es fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivo en el municipio de Bucaramanga. El avance físico al 31 de marzo es del 5% y el financiero del 52%. Se ha adelantado la contratación del talento humano, el cual se realizó las siguientes actividades. En búsqueda documental, 199 solicitudes tramitadas para un total de 78.430 folios. Inventarios de archivo central, 1.128 contratos almacenados en 185 cajas, transferencias documentales, 3 cajas transferidas, 122 carpetas transferidas, eliminación documental, 323 cajas eliminadas y implementación de la tabla de valoración documental, 60 cajas clasificadas. El otro proyecto es la actualización de la caracterización de los vendedores informales para la gobernanza de datos y toma de decisiones en el municipio de Bucaramanga. El avance físico reportado a 31 de marzo es del 36% y el avance financiero del 40%. Gestión del talento humano. Bueno, en talento humano tenemos en el proceso de gestión de talento humano el Plan Institucional de Capacitación PIC 2025, mediante la cual se realizaron 9 capacitaciones: inducción a servidores públicos y contratistas, probidad, ética e identidad de lo público, habilidades y competencias, mujeres, inclusión y diversidad sexual. En el Plan de Bienestar Social e Incentivos, el promedio cumplido en el primer trimestre, quiere decir a 31 de marzo, es del 9%. ¿Por qué? Porque el contrato se firmó finalizando el mes de marzo. Proceso de gestión de talento humano, tenemos a corte a 31 de marzo, la planta personal se encuentra ocupada en un 95,55%, distribuido de la siguiente manera: en el rango nivel directivo 25, asesor 23, profesionales 176, técnico 58, asistencial 123, para un total de 405 empleos. En vacantes en directivo tenemos 0, asesor 1 vacante, profesional 10 vacantes, técnico 3, asistencial 4, para un total de 18 vacantes. Activos tenemos en directivo 25, asesor 22, profesional 166, técnico 55, asistencial 119, para un total de 387. De igual forma, en el cumplimiento de la ley de cuotas, la Alcaldía de Bucaramanga está cumpliendo con el porcentaje de la ley de cuotas, 15 mujeres de un total de 23 empleos vinculados en los empleos de nivel directivo. Gestión del talento humano, tabla de comportamiento, tenemos acá los convenios con el SENA y con los colegios, tenemos el convenio con el Colegio Nuestra Señora del Pilar, el número de estudiantes en el primer trimestre reportado fueron 9 y con el Colegio Instituto Técnico Nacional de Comercio 39. Con el convenio con el SENA, en la etapa productiva tuvimos 6 y en la etapa lectiva 11 para un total de 17 aprendices. De igual forma, con los convenios que tenemos con las universidades en el 2025, teniendo 8 prácticas que están en la Universidad UIS, UPB, UTS, UDI, UCC, UNAP, UNAD y UDES para un total de 42 practicantes. De igual forma, en el sistema de evaluación del desempeño laboral EDL, desde el área de talento humano se apoyó a los evaluados y evaluadores en la gestión de las evaluaciones a través del aplicativo EDL APP.
Secretario, para registrar asistencia.
Se registra la asistencia de la concejal Daniela Torres.
De la Comisión Nacional del Servicio Civil, se evaluó del 1 al 21 de febrero del 2025 a un total de 233 funcionarios. La calificación promedio anual del 2024 de los funcionarios públicos fue de 98.83 puntos sobre los 100 posibles. De igual forma, respecto a los acuerdos de gestión, los resultados obtenidos de los acuerdos de gestión permiten evaluar el desempeño de los gerentes públicos con base en metas previamente establecidas. De esta manera se facilita el cumplimiento y control de su gestión en el cumplimiento de objetivos institucionales. El cumplimiento total es del 97%. Para la vigencia 2025 se encuentra con un total de 13 gerentes públicos en ejercicio. No obstante, se han suscrito 13 concertaciones de acuerdos de gestión debido a las operaciones que se han presentado en este primer trimestre. Total de acuerdos de gestión suscritos para el 2025, 13. De igual forma, el proceso de gestión de talento humano respecto a la política de integridad, se realizaron actividades de presentación y preguntas evaluativas de la política de integridad, desarrollo de noticápsulas de integridad, socialización del código de integridad, socialización del valor de la honestidad y el respeto a través de medios digitales, la promoción de canal de denuncias del código de integridad para todos aquellos que quieran acudir a estos canales para las denuncias. Ahora, respecto a la política de gestión del conocimiento y innovación GESCO, en el primer trimestre del 2025 se potencializó la aplicación de la actualización del autodiagnóstico gestión del conocimiento y la innovación 2025 como insumo para fortalecer el programa de gestión del conocimiento y la innovación. Seguridad y salud en el trabajo. Este año, el plan de trabajo del 2025, se ejecutaron 58 actividades proyectadas planeadas inicial para un cumplimiento del primer trimestre del 67%. En los indicadores del primer trimestre, tenemos que, respecto a accidentes de trabajo, que para el primer trimestre del 2025 se presentaron 5 accidentes de trabajo. Es preciso informar que la frecuencia de la accidentalidad es promedio es de 0.28%, resultado por debajo de la meta establecida del 4.9%. Esto indica que el 0.28% de los 2.078 trabajadores promedio, incluyendo las EPS, sufrieron accidentes laborales durante el primer trimestre del 2025. De igual forma, es preciso informar que se han impactado a 3.411 trabajadores en el primer trimestre de la vigencia del 2025 en campañas de prevención. Se han hecho campañas de prevención de riesgo ergonómico, prevención del riesgo psicosocial, prevención del riesgo cardiovascular, atención a emergencias, prevención del riesgo químico y biológico, prevención de higiene y seguridad industrial, prevención en seguridad vial. Esas son las pausas que hemos realizado en la alcaldía, las cuales muestran una alta participación de los funcionarios. Ese es el reto de pausas bailables, el reto de ponte los tenis 2025. Y esas son las piezas de comunicación que se han hecho en el interior de la alcaldía para promocionarlos. Gestión administrativa y de recursos. Mejorando la infraestructura física para la ciudadanía, durante el primer trimestre de la vigencia 2025 se recibieron 461 requerimientos físicos denominados RFs a través de la plataforma rfbucaramanga.gov.co, de las cuales se atendieron 422, quedando por asignar solo el 8.46% del total. Entonces, quiere decir que ejecutamos el 91.54% de todas las solicitudes realizadas. De igual forma, queremos acá socializar las reparaciones que se han hecho a los diferentes inmuebles, empezando por el de la Casa de la Democracia, que queda en la avenida Quebrada Seca. Se realizó la reparación del sistema de motorización, ajuste de sensores y la actualización del sistema de control de acceso de la puerta eléctrica de la Casa de la Democracia, garantizando un acceso más controlado y seguro y brindando mayor protección tanto a los ocupantes como a los visitantes del predio. De igualmente, el Ágora del Diamante 1, se realizó actividades de resana y pintura en las instalaciones del Ágora y se ajustaron chapas para mejorar la seguridad en las instalaciones. Archivo cartográfico de la Oficina de Planeación, de la Secretaría de Planeación, mediante actividades de resana y pintura se adelantaron actividades de mantenimiento correctivo en paredes, puertas, rejas y fachadas, además de intervención de sanitarios y lavamanos junto con una brigada de limpieza de cubierta y canales de agua de lluvia. En el CISBEN, con la finalidad de mejorar las instalaciones de este centro externo, se realizó resana y pintura en humedades y goteras de techo. De la misma manera, se ajustaron y se aseguraron cables y canaletas sueltas. En los puntos digitales, se realizaron actividades de resana y pintura y se adelantaron actividades de mantenimiento correctivo en paredes, puertas, rejas y fachadas, además de intervención de sanitarios y lavamanos. De la misma manera, se realizó brigada de limpieza de cubierta y canales de agua lluvia. De igual forma, en el Centro Integral de la Mujer se realizaron mantenimiento correctivo de resane y pintura en la fachada. Baterías sanitarias del Parque de los Niños, se adelantaron también mantenimientos correctivos de la batería de los baños y se intervino unidades sanitarias con resane, pintura y limpieza de cubierta de canaletas. De igual forma, se cambió la llave de la puerta de acceso para poner en uso el uso de las baterías a la comunidad. Batería sanitaria del Parque Girardot, este es el antes y este es el después, como ven, se hizo resana de pintura, paredes exteriores, también como en el interior del baño. Esta es la reparación que se hizo de los sanitarios de la batería sanitaria del Parque Girardot, parqueadero del CAM, de acá del Centro Administrativo Municipal, se adelantaron actividades de resana y pintura en las paredes del parqueadero y demarcación de las zonas de parqueo. De igual forma, respecto al sistema de cámara y control de acceso, se realizaron actividades y equipos para el mejoramiento de la vigilancia en las dependencias de la Alcaldía Municipal, control de acceso, internet y cámaras. Este es el CAME Norte. En el CAME Norte se realizó la gestión y acompañamiento para la instalación de fibra óptica en este centro externo con la finalidad de habilitar un canal dedicado para los servicios que se ofrecen en este centro. Esta acción tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio. Se implementó la estrategia de biciusuarios, los funcionarios que escojan como medio de transporte la bicicleta para ir a la alcaldía durante 30 días serán compensados con un día de descanso. También se hizo una actividad de cédulas digitales y fue que se gestionó con la Registraduría de Bucaramanga para llevar a cabo una jornada de identificación de cédula digital dirigida a funcionarios y contratistas en la Alcaldía de Bucaramanga, Consejo y demás entidades descentralizadas. Ahora, CAME, que es el Centro de Atención Municipal Especializado, en el proceso del servicio al ciudadano, tenemos que las solicitudes recibidas del Servicio Ciudadano en Bucaramanga de enero a marzo del 2025, en el mes de enero fueron 16.736, febrero 27.542 y marzo 46.087. Solicitudes por canales de atención. Esas son las solicitudes recibidas por los diferentes canales de atención en el primer trimestre. En la ventanilla, o sea, la radicación en físico, 8.277 personalmente. Solicitudes personales en las instalaciones del CAME, 1.459. Mediante la plataforma de la línea web de PQRSD se recibieron 61.469 y mediante correo electrónico, que es el canal de comunicación por correo, 19.159. La atención presencial en el CAME y en el CAME Norte. En enero, como ustedes saben, en enero se abrieron las puertas del CAME Norte, por eso el flujo de personas estuvo bajo, apenas asistieron 20, y en el CAME la alcaldía 7.048. ¿Qué se empezó a hacer? Se empezaron a hacer campañas en las redes sociales, perifoneo en los barrios para dar a conocer el CAME del Norte, y empezamos a ver un aumento significativo en las personas que asistían. Entonces, ya en el mes de febrero pasamos de tener 20 a 212 y en el CAME la alcaldía 12.646. En marzo otra vez se sube la atención, pasamos de 200 a 400 personas atendidas en el CAME Norte y en el CAME la alcaldía 12.869. Un total de personas atendidas en el primer trimestre en el CAME Norte de 632 y en el CAME la alcaldía de 32.563. Estas son las campañas de divulgación que hicimos para en el CAME Norte. Perifoneo, pendones, actividades institucionales y aprovechando también los espacios de otras actividades que se hacían en el norte. Gestión documental. Proyecto de fortalecimiento del proceso de gestión documental. Tenemos todos esos factores que nos ayudan en los procesos de gestión documental. Entonces, para esta vigencia que va aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Central de Bucaramanga en el mes de enero mediante acta del 1 del 28 de enero del 2025, la creación, aprobación e implementación del Plan Institucional PINAR para la vigencia 2025. De igual forma fue publicado en la página web de la Alcaldía del municipio de Bucaramanga, tanto en los espacios como en los espacios como en el facilitado proceso por parte de transparencia en el derecho de acceso a la información pública. En la efectividad en el trámite de búsqueda de documentos de archivo almacenados en el archivo central, pues en el mes de enero 41 se hicieron las siguientes búsquedas: 41 en el febrero, en el mes de febrero 69, en el mes de marzo 89. En este proyecto se audita trimestralmente por el área de mejoramiento continuo mediante indicadores de gestión. Ahora, respecto a los inventarios de archivo de gestión y central, es importante recordar que los archivos de gestión están inventariados y son responsabilidad de todas las dependencias de la alcaldía a cargo de cada secretario. No obstante, desde el proceso de gestión documental se incentiva a las secretarías y oficinas a elaborar inventarios de sus archivos y de gestión mediante capacitaciones, visitas técnicas y entrega de puesto. Sobre inventarios de archivo de gestión y archivo central, se reporta un universo aproximado de 21.227 cajas en el archivo central, de las cuales 47,3% han sido inventariadas. Desde el proceso se ha promovido esta labor mediante capacitaciones, visitas técnicas, entrega de puesto y seguimiento de los planes de mejoramiento. En mayo de 2023, es importante pues mencionar que se tenía apenas 7.500 cajas inventariadas, lo que demuestra una triplicación del volumen documental inventariado a 2025. En el proyecto 4 de transferencia documental primaria, se reporta una transferencia de 33 cajas de archivo de referencia por 200 correspondientes a Oficina de Control Interno de Gestión, Oficina de Control Interno Disciplinario y la Unidad Técnica de Servicios Públicos. Este proceso se realizó con un 100% de efectividad. Ahora, el proyecto número 5, que es la aplicación de las disposiciones finales de las salas de retención documental TRD, están orientados a la aplicación de las disposiciones finales de las tablas de retención documental y durante este periodo se realizaron 6 actas de eliminación documental. En cuanto al manejo de cajas, se registraron 35 para selección, 22 para conservación total y 13 para eliminación. Ahora, en el proyecto número 6, que tiene que ver con la implementación de las tablas de valoración documental TVD, es importante señalar que estas fueron aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos de Santander el 5 de diciembre del 2024. Actualmente se encuentran en fase de clasificación documental con un total de 60 cajas en proceso. ¿Qué hemos podido hacer en esta actividad? Hemos podido identificar todos esos documentales que, a pesar de lo históricos, pues todavía no por la clasificación son importantes para la memoria histórica de la Alcaldía de Bucaramanga y se deben preservar. En esta gestión que se ha realizado, se han identificado decretos que están dándole vida a un... a una estrategia comunicativa que se llama Memorias Bonitas. Proyecto número 7, Sistema Integrado de Conservación. Se ejecutaron diferentes acciones, se instalaron 24 luces LED en el cuarto piso del archivo central, se realizó un monitoreo de temperatura y humedad en los depósitos del CAIF y el archivo central, así como una jornada de aseo institucional. También se adelantó un proceso de realmacenamiento en 35 cajas para garantizar condiciones óptimas de conversación. Finalmente, en el proyecto número 8, relacionado con el plan institucional de capacitaciones, se destaca la participación de 80 asistentes en las capacitaciones ofrecidas durante el primer trimestre, además de la realización de 5 visitas técnicas con asistencia profesional especializada en gestión documental. En conclusión, este trimestre refleja avances importantes en planeación, conservación documental, formación y seguimiento técnico. Ahora continuamos con el área de mejoramiento continuo. Este informe detalla las actividades de logro del proceso de mejoramiento continuo en el primer trimestre, y nuestro objetivo es asegurar la satisfacción de los clientes y la eficacia de los procesos de calidad. Las actividades de sensibilización y capacitación realizadas. Se hizo la inducción y reinducción. Se realizaron 10 inducciones y reinducciones impactando a 206 funcionarios de la entidad, incluyendo el personal estratégico, misional y apoyo de mejoramiento y control. De igual forma, como objetivos claves, fue la actualización de caracterización, matriz de comunicaciones, documentos, indicadores e informes de satisfacción. Y lo que se busca con esto es superar el 75% del cumplimiento en informes de satisfacción y reducir debilidades en un 50% medible trimestralmente. Este es el mapa de procesos de Bucaramanga, es una representación gráfica de los 25 procesos que tenemos actualmente clasificados en 4 grupos, 7 estratégicos, 7 misionales, 8 de apoyo y 3 de mejora y control. Las acciones de mejora documental son el medio formal para la aprobación de la información documentada y se realizan para crear, modificar, eliminar o incluir información utilizando el formato FGDO 8600-238-37086. En el primer trimestre del 2025 se registraron 58 acciones de mejora documental, destacando el compromiso de los enlaces de calidad y líderes del proceso. Las acciones de mejora documental fueron gestionadas y publicadas en la plataforma nube con un cumplimiento del 100%. Estos son los indicadores y auditorías internas. Los indicadores por procesos. Se midieron 81 indicadores en el primer trimestre de 2025 para analizar el desempeño de los procesos y planificar acciones de mejora. Seguimiento a auditorías de calidad. El programa de auditoría interna busca verificar de conformidad con la norma NTC ISO 9001 de 2015. En el primer trimestre se auditó el proceso de mejoramiento continuo, garantizando la mejoría operativa. En el primer mes, en el primer trimestre, como se puede observar en la programación, pues solo se hizo esto, solo estuvo en la programación el proceso de mejoramiento continuo. Muchísimas gracias.
Bueno, doctora, entonces ya culminó su presentación, concejales, participación, uso de la palabra. Concejal vicepresidente Gustavo Ardila.
Muchísimas gracias, señor presidente. Estamos hoy recibiendo el informe del primer trimestre del año.
Necesitamos silencio, por favor, pedimos silencio acá porque estamos en el tema de uso de la palabra y la ciudadanía también necesita oír. Entonces, tiene el uso de la palabra, concejal Gustavo Ardila.
Muchas gracias, presidente. Mencionaba estamos hoy en el primer informe de trimestre del año 2025 de la Secretaría Administrativa, donde tiene un presupuesto de 117 mil millones, ha ejecutado casi el 28-29% en este primer trimestre y de ese presupuesto tiene más o menos 68 mil millones en inversión. Y ahí es donde empezamos el tema de la inversión, doctora Ana María. Yo sí le quiero pedir en nombre de los concejales, del personal administrativo, del consejo y de los usuarios del consejo, es que revisar la manera de la infraestructura no solamente de las oficinas como tal de la alcaldía, sino también de aquí del Consejo. Hoy estamos gozando, gracias a Dios, nuevamente del servicio de aire acondicionado, pero acá, adentro también hay unas dificultades de hace muchos años para el tema de aire acondicionado, del tema de los inmuebles que están bastante deteriorados. Es lo primero, y lógicamente celebro que ustedes, en el recorrido que hicimos con el concejal Henry Gamboa, en la socialización de las mejoras y los andenes y del tema de la pavimentación de varios sectores, la Secretaría de Infraestructura nos llevó a varias ágoras, ahí era donde, y para satisfacción vi en varias ágoras que estaban interviniendo o habían intervenido en esos días, vi las locaciones de esas ágoras importantes, pero también algo que los que tuvieron la oportunidad de ir al CAME, al nuevo CAME del Kennedy, pues da satisfacción, porque es que antes lo que pedíamos era aquella gente que vive en las comunas 1 y 2, que de pronto sectores bastante vulnerables, que no tienen para trasladarse a la ciudad de Bucaramanga, aquí al centro, a las oficinas de la alcaldía, pues hoy cuentan con un centro administrativo municipal especializado donde le van a responder o donde le resuelven muchos trámites que se evitan venir hasta acá. Esa agilidad y ese CAME, enhorabuena, bien para ese sector vulnerable. Algo que sí quiero, doctora Ana María, es qué pasó con la famosa modernización, el proyecto de modernización de la planta de la Alcaldía de Bucaramanga. Porque los años pasan, si nosotros públicamente no nos actualizamos, pues lógicamente va en decadencia, y hay secretarías o hay dependencias o hay direcciones que ya se tienen que modernizar como tal. Entonces sí quiero preguntar cómo va ese proyecto, si al fin ya lo terminaron, si lo actualizaron, para que por favor también nos mantenga qué va a pasar con el proyecto de la planta de modernización del empleo aquí en la Alcaldía de Bucaramanga. Y terminando, sí quiero recalcarle en el tema de la infraestructura locativa. Yo he tenido oportunidad de visitar varias oficinas de aquí internas y lógicamente, pues, ojalá ustedes tuvieran más recursos. Esto es con plata, esto se arregla con plata. Y a veces lo paquidérmico que es lo público, porque sí es bastante lento, pues dificulta a veces el desarrollo de los propósitos que tiene el Plan Municipal de Desarrollo, así como lo que quiere hacer esta administración. De tal manera que veo también que le han dado un realce importante al tema del talento humano. Es interesante porque se encuentra uno con funcionarios y pues manifiestan de que de alguna u otra manera ven con satisfacción la dinámica que tiene y el reconocimiento que tienen los trabajadores aquí en la alcaldía. Muchas gracias, señor presidente.
Concejal Henry Gamboa.
Gracias, presidente. Saludar a la doctora Ana María. Hacerle referencia a varios temas, y uno que acaba de contemplar aquí el concejal Gustavo, sí, sobre la modernización. Es importante hacer la modernización, y también un tema importante es en la digitalización de la información. Sé que comparado con algunos municipios estamos un poquito atrasados en el tema, sería muy bueno dar el paso a esa digitalización de esa información. Me parece muy interesante lo de la recuperación de los locales, tanto de la Satélite, San Andresito, San Bazar, porque es hora también de darle vida a estos sectores, a estos lugares, y ver cómo los reactivamos, porque son unos locales interesantes y que podemos reactivarlos. Vemos que son 119 invadidos en la Plaza Satélite, 8 en San Andresito y 24 en San Bazar. Es un número bastante alto, y ver cómo se continúa con esa recuperación y esa reactivación. en el tema de mejoramiento de las ágoras, muy importante, y algo muy, muy importante que debemos entre más días, más bien fortalecerlo, es los puntos digitales, porque esto nos ayuda a acercar la administración a los sectores, a las diferentes comunas, y ha sido un éxito. Ya he estado en varios puntos digitales haciendo la visita y viendo la oferta institucional que hace la administración municipal, y eso ha ayudado. Mira que en días pasados estuve en el Sisbén y vemos que ya no hay esa cola porque en los puntos digitales está la oficina del Sisbén. Eso hace que el Sisbén, las oficinas principales, no se colapsen. Hoy vemos que eso ha sido de mucha gran ayuda. También pedimos aquí infraestructura, sobre todo acá en el Consejo hay muchas falencias, y quisiera mirar cómo le damos un vuelco a esto y que podamos invertir aquí en las instalaciones del Consejo, ya que hay unas cosas ya tienen su uso útil ya cumplido. Entonces sí quisiera que enfatizáramos eso, doctora Ana, y pues, como digo, recalcarle también en la modernización que hay muchas secretarías y muchas oficinas que ya tienen que pasar de ser direcciones a ser secretarías. Eso es todo, doctora Ana María, muchas gracias.
Muchas gracias.
Concejal Javier Ayala y concejal Diego Lozada.
Gracias, presidente. Bueno, con el saludo a la doctora Ana María, simplemente voy a dejarle una inquietud. Dos, es referente al parqueadero acá del sótano. Hay mucho vehículo que está ya en desuso de diferentes entidades. Hay unos de la Contraloría, de la Personería, de la Alcaldía, que están ahí varados hace muchísimo tiempo. Entonces yo quisiera que usted, no sé, en un periodo anterior se hizo un acuerdo municipal donde nosotros como Consejo autorizamos sacar a remate estos vehículos. Entonces no sé, para que usted de pronto mire, revise y podemos traer nuevamente ese acuerdo municipal al Consejo donde nosotros le autoricemos a ustedes la venta de estos vehículos que ya no se están utilizando y lo que están haciendo acá en el parqueadero es estorbo, o sea, no permiten el parqueo de las personas que llegamos con el vehículo. Eso sería una parte. La otra, doctora, y con todo respeto lo digo, revisemos quiénes están parqueando, porque esto se volvió un parqueadero público. Ahí va a entrar uno, con todo respeto, contratistas, con sus motos, con sus carros. O sea, a ver, o lo volvimos público este parqueadero, listo, entonces empecemos a cobrar y que entre todo el mundo. Pero realmente ya no hay ni parqueadero para los concejales. Muchas veces le toca a uno dejar el carro o el vehículo afuera porque no hay parqueadero para el concejal o para los concejales. Entonces yo sí quisiera, doctora, dejarles inquietud, revisemos ese tema. Si es que volvimos el parqueadero público, pues cobremos. Porque es que realmente aquí está entrando a parquear todo el mundo. Ve uno las CPS, ve uno los contratistas, ve uno todo el mundo parqueando acá. Entonces pongámosle orden a las cosas, y lo digo con todo respeto, pero pongámosle orden, doctora, porque es que esto ya no puede seguir así. Hay muchas veces que no hay espacio ni para el vehículo de los concejales. Entonces pongámosle orden a la situación. Y la otra, pues sacar esos vehículos que ya no están en utilización, bajemos un acuerdo municipal, lo aprobamos y entramos a rematar esos vehículos. Muchas gracias, señor presidente.
Concejal Diego Lozada.
Presidente, muchísimas gracias. No, yo esta vez quiero plantear tres cuestionamientos. Vuelvo y le digo, los elevo también a figura de derecho de petición. Yo no sé, doctor Sebastián, si ya nos llegó las respuestas de la vez pasada. Habíamos preguntado sobre las cajas menores en el informe anterior. No sé si esas se remitieron porque no le ha llegado al concejal Lozada sobre esa información. Y yo quiero insistir nuevamente sobre el funcionamiento de las cajas menores. Entonces, sí, mira, ahí está diciendo la doctora Ana María que sí la envió. Entonces, nos toca, doctor Sebastián, con el mayor de los respetos, revisar ese tema, porque los concejales a veces hacemos peticiones importantes para hacer control político y lo normal es que nos llegue la información. Y en ese sentido, pues queremos seguir revisando, porque el problema que hayamos planteado es que se hacen actos administrativos de apertura, pero no hay funcionalidad o movimiento de las cajas menores. Eso es lo que habíamos planteado en el informe anterior. Y pues esa sería la respuesta para poder revisarla en ese caso. Ahora, doctora Ana María, yo quiero ser muy puntual sobre un interrogante que quiero plantearle hoy a la administración, a modo de derecho de petición. Vuelvo y le digo, si no aporto el correo diegoalosa@concejal.gmail.com para que me haga llegar esa información. Y es cuántos nombramientos nuevos han hecho este año 2025. Es decir, de esos nombramientos de libre nombramiento y remoción, ¿cuántos se han efectuado en este año? Y ¿cuántas liquidaciones anticipadas de contratos de prestación de servicios se han realizado este año? Periodo 2025, es decir, de lo que llevamos del semestre o lo que llevamos a la fecha, doctora Ana María. Y en ese ejercicio, también conocer el tema de la relación de contratos de prestación de servicios, llámese apoyo a la gestión, llámese contratos de profesionales o de distintas áreas de servicio humano, contrarrestándolo con la funcionalidad del 2024. Nosotros la información del 2023 ya la tenemos, es decir, lo que va a la fecha de este semestre 2025, cómo va la funcionalidad de ese ejercicio. Y en ese sentido también hacerle un llamado a la administración. Se le habían invertido 100 millones de pesos más a la modernización, si no estoy mal, me corrige ahorita en la intervención. Creo que habían pedido una adición para una actualización de unos temas del estudio y los estudios de la modernización de la planta. Pero yo le hago un llamado a la administración y es, revisemos la funcionalidad y la modernización, porque ya nos estamos dando cuenta, informe tras informe, que hay problemas operativos gigantescos en el tema de la funcionalidad de la administración. Le voy a poner unos ejemplos muy puntuales. Ayer estaba acá la Secretaría de Planeación, presidente, solicitándole 3 minutos para terminar la intervención. Ayer estaba la Secretaría de Planeación y nos contaba sobre la necesidad también del tema de la revisión operativa que se necesitan en los entornos de las licencias, porque ellos hacen seguimiento a políticas públicas, hacen seguimiento a plan de desarrollo, hacen seguimiento a toda la funcionalidad de ejecución en el marco de las metas y líneas estratégicas y pues se necesita tener claridad de cómo es la funcionalidad en ese sentido. También el coronel Rayo estuvo acá hace unos días y vimos la necesidad sobre ese tema, porque está el tema de plazas de mercado, está el tema de víctimas, está el tema de espacio público, está el tema de seguridad, está varios temas y al fin de cuentas no hay un avance significativo que permita organizar. El llamado no es a crear más burocracia, es a optimizar las funciones. A optimizar las funciones porque en el ejercicio y con autonomía para resolver circunstancias, porque vuelvo y le pongo un ejemplo. También estuvo hace poquito el tema acá de la gente de nuestro sector rural del campo y ellos han sido insistentes con la creación de la Secretaría de Agricultura, con ordenación de gasto para tomar decisiones sobre ese tema. Hoy está segregada o adjunta a la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Social que también tiene muchas competencias y es prácticamente media alcaldía en un solo despacho. Y ese sentido es nosotros saber cuándo van a radicar ese proyecto de modernización de la planta administrativa, entendiendo también el llamado de aquellos que han venido funcionando en cargos importantes, que ese es el control que debemos tener sobre el ejercicio del cuidado del talento humano para poder garantizar estos ejercicios. Yo dejaría mi intervención ahí, dejo las constancias sobre el tema del derecho de petición de esas 3 informaciones para que en la medida de lo posible, la más rápida, nos la llegue al correo personal y al correo de la Secretaría para nosotros hacer una traza y un seguimiento sobre unas circunstancias. Esa sería la intervención, presidente. Muchísimas gracias.
Concejal Luis Ávila Castelblanco.
Presidente, gracias por el uso de la palabra. Un cordial saludo para usted.
Concejal Benzabe, la tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un cordial saludo para usted, para los compañeros concejales, a las unidades de apoyo, a la doctora Ana María, darle la bienvenida hoy al Consejo de Bucaramanga. Doctora, yo soy y vivo en el sector de la Plaza Satélite y permanentemente soy cliente de esta plaza. Y acá veo, y yo he hecho el seguimiento, el tema de los locales, y acá ustedes realmente nos mencionan que la cantidad de muebles validados son 138 y cantidad invadidos 119. Yo sé que pues acá el DAE es de la articulación de ustedes y todo, y se está haciendo un trabajo que incluso hoy iban a hacer un tema de caracterización y todo para dar opciones a que los vendedores informales que están en la parte externa de la plaza para dar organización y todos también utilicen este escenario. Y es muy importante, porque ¿qué sacamos nosotros pagando una administración a unos locales que no están siendo utilizados, que no tienen esa oportunidad para que tal vez los ciudadanos puedan hacer y manejar sus obras o vender sus productos y utilizarlo de una mejor manera? Y eso me parece que es una muy buena estrategia que ustedes están haciendo, porque el costo de administración es de 20 millones de pesos. Entonces, necesitamos darle funcionabilidad a esos locales, para que no, porque incluso de una buena manera, yo hago mercado en unos locales y ellos me han manifestado, concejal, es que nosotros queremos adquirir el local. Queremos tenerlo, las mismas personas internas de la plaza, porque quieren expandir su negocio. Si no tenemos gente afuera que quieran entrar a utilizar esos locales, pues démosle la oportunidad a la gente interna de la plaza, porque eso es importante para que no se vea que están invadiendo, sino que realmente ellos tienen una necesidad para utilizar esos locales. Igual menciono el tema de las canchas de squash del Centro Comercial Acrópolis. Sé que esto, acá hay un tema con Findeter, la obra no ha sido entregada, pero ahora el Centro Comercial Acrópolis está poniendo un tema de que ellos piden que haya un transformador, y eso no estuvo en el momento de cuando se habló para el tema de la obra, pero sí venimos nosotros pagando también una administración de un escenario deportivo que ya prácticamente ya está, pero que debemos nosotros optimizar para darle la funcionalidad también a este importante escenario deportivo y que va a generar una reactivación al centro comercial, que es lo más importante. Con ustedes trabajamos muy bien y de una manera muy articulada para el tema del cumplimiento del proyecto de acuerdo 024, las baterías sanitarias para el habitante en condición de calle. Y acá sí tengo que destacar la función que ustedes hicieron, se pusieron la camiseta junto con el trabajo articulado, quien maneja el programa de habitante en calle, pero para habilitar esas baterías sanitarias, que es muy importante, necesitamos esas baterías sanitarias en el municipio de Bucaramanga y hoy son una realidad, Parque Los Niños y en el Parque Girardot. Entonces, continuemos con esa actividad. Y por último, sí destacando los comentarios de mi compañero Javier Ayala y otros, Gustavo Ardila, pues doctora, este es el Consejo de Bucaramanga, nos podemos permitir eso, o sea, realmente uno le da como pena ajena cuando vienen los ciudadanos y todo, y yo sé que esto tiene alguna trazabilidad y algún tema formal de hacer, pero aquí nosotros también vivimos, y en estas semanas no teníamos el aire, los procesos cuando vivimos en pandemia, acá el aire acondicionado no tiene mantenimiento y esa humedad y todo lo que nosotros vemos y en diferentes oficinas, realmente necesitamos que nos apoye. Y aquí estamos, y de mi autoría hay un proyecto de acuerdo junto trabajando con unos concejales en el fin del asbesto en Bucaramanga y en el nivel de los colegios, y sé que usted nos puede ayudar también para que este sea un sueño hecho realidad. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Gracias, doctora.
Presidente, para registrar asistencia, Cristian Reyes.
Se registra la asistencia del concejal Cristian Reyes.
Bienvenido, concejal. Terminamos el uso de las palabras. Secretaria, doctora Ana María, tiene la palabra nuevamente para responder a las inquietudes.
Bueno, muy buenos días. Bueno, para responder las preguntas que hicieron respecto a la modernización. ¿Qué pasó con la modernización? El proyecto de modernización para poder radicarlo en el Consejo Tuvimos que aprobar la propuesta que traía o concluía todo el equipo de modernización, todo el resultado de la actualización del estudio metodológico. Este ya se aprobó por parte del Comité Técnico de Modernización la semana pasada, de igual forma ya fue socializado en Consejo de Gobierno y esta semana se llevará al CONFIS. ¿Qué quiere decir esto? Que a más tardar la otra semana estaremos radicando en el Consejo Municipal de Bucaramanga el proyecto de modernización. Siguiendo con el tema de la modernización, ¿por qué, y para aclarar la pregunta del concejal Diego Lozada, ¿por qué se asignaron 100 millones de pesos más? Porque si bien ya terminó la actualización o ya está la propuesta y el proyecto para bajar al Consejo, pues con esto no termina del todo el proyecto de modernización. ¿Por qué? Porque viene la fase de implementación. Si bien el año pasado el equipo de modernización eran casi 20 personas, este año nos quedamos con los líderes de los proyectos desde cada etapa, lo jurídico, lo financiero, lo que tiene que ver con calidad, nos quedamos solo con los líderes de cada digamos grupo interno, y por eso se requerían los 100 millones para la continuidad de este equipo hasta el 20 de diciembre. ¿Por qué? Porque tienen que acompañarnos y ya la fase de implementación tiene un plan de trabajo y un cronograma de actividades. Ahora, respecto al punto que mencionó el concejal Henry Gamboa respecto a la digitalización de la información. El alcalde de Bucaramanga no había podido dar el paso para la digitalización. ¿Por qué? Porque no teníamos dos puntos fundamentales para poder arrancarlo, que era que se requería la adquisición de un gestor documental. Y también se requería pues más espacio en la nube, ¿sí? ¿Qué hicimos? Este año, debo mencionarlo, ya se hizo la gestión presupuestal y en este momento ya estamos estructurando el proceso para gestor documental. La idea es que ya al 1 de agosto tengamos el gestor documental y este ya es un primer paso para poder, y también con el proyecto Data Center, que también próximamente estarán bajando para la aprobación de sus recursos, podemos adquirir más nube y tener lo que se necesita para la digitalización de la documentación. La digitalización de la información es muy importante. Nosotros seguimos desde la Secretaría Administrativa trabajando fuertemente para generar estrategias, y una de esas es que el 1 de agosto nosotros, una de las funciones principales de la adquisición del gestor documental es que queremos empezar la contratación electrónica. Esa es la conformación de que los expedientes sean digitales y así disminuir el impacto de papel, y esto de conformidad y en coherencia a la política de cero papel. Respecto al punto de los vehículos que están en el parqueadero, es importante mencionar que si bien hace unos años, si no estoy mal, fue 2020-2023-2024, se aprobó un proyecto para pues dar de baja a estos vehículos, pues esto no se realizó en su momento y perdió su vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros este año se encuentra en estudio el proyecto 070 para que el Consejo de Facultades a la Alcaldía para poder de nuevo iniciar el proceso. Pero entonces, pues dejar claro también al concejal Javier Ayala que ya eso está previsto y que ya se encuentra el proyecto 070 para este fin. Respecto a revisar el uso de los parqueaderos, de inmediato vamos a proceder con la Subsecretaría de Bienes y Servicios a hacer una verificación de los usuarios que se encuentran en este momento. Ahora vamos al punto que me mencionó el concejal Diego Lozada respecto a las cajas menores. Nosotros dimos la respuesta el año pasado, si bien se aperturó, ya se cerró, no se usó, pero ya la petición deben verificarla porque en el mismo mes de marzo de este año fue remitida mediante escrito a la Secretaría del Consejo. Este año no se han aperturado cajas menores, concejal. Y respecto a los puntos que tú me solicitabas, necesito que me confirmes algo, respecto a la petición de los contratos del 2025, es eso, o sea, todos los contratos de apoyo, gestión y profesionales que se han firmado en la vigencia 2025, de apoyo, gestión y profesionales. Listo. Ah, no, no, eso sí lo tengo claro, es que no tenía muy claro respecto a la petición puntual de las CPS. Entonces serían cuántos nombramientos de libre nombramiento y remoción se han hecho en la vigencia 2025 y cuántos contratos se han liquidado en el 2025. ¿Sí? Anticipadamente, listo, perfecto. Muchísimas gracias, concejal.
Bueno, me falta, no. Gracias, secretario. Tiene la palabra el concejal Cristian Reyes.
Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria administrativa, a la secretaria administrativa del municipio, todo su equipo de trabajo. Sobre el tema de el edificio antiguo, la alcaldía del sector como B, que tenemos ingreso por la carrera, yo quisiera, pues hemos recibido de bastantes usuarios sobre el tema de accesibilidad en los ascensores, ¿sí? Que constantemente se presenta falla y prácticamente solo está funcionando un ascensor de este edificio, que es el edificio, la fase 2, el edificio antiguo donde está la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Tesorería, Secretaría de Educación, Personería, Contraloría, que la accesibilidad para las personas es bastante compleja. Quisiera saber sobre el tema de los ascensores, si tienen sus mantenimientos, cuánto tiempo de servicio tienen los mismos. Muy importante porque pues allí funcionan varias de las entidades importantes también del municipio. Respecto al parque automotor de la alcaldía, lo que uno puede analizar acá viendo esos vehículos es que muchos ya cumplieron su ciclo. Hay vehículos que se encuentran varados y pues hay unos, me imagino hay unos contratos, quisiera saber sobre ese tema del parque automotor. ¿Por qué? Pues porque hay algunos vehículos que ya deberían de darse bajo o remates, pero eso es algo que ustedes lo califican, de lo que uno puede analizar acá. Y pues en toda empresa, sea pública o privada, debe haber un parque automotor que represente la garantía, sobre todo a los inspectores, a las personas también del SISBEN. Eso es uno de los problemas o de las inquietudes que hemos manifestado acá sobre los vehículos que tiene el SISBEN. Al principio que no tenían camionetas, que una camioneta es muy vieja y ellos tienen que ir a corregimientos, que de pronto tienen vehículos varados cuando van a hacer esas visitas. Y pues aquí lo hemos manifestado, el municipio debe tener unos vehículos, si ya algunos vehículos cumplieron su vida útil por todo el tema del uso que han tenido, pues también hay que mirar cómo se moderniza esa flota para que presten un buen servicio, y sobre todo entidades que tienen que salir, como la Secretaría de Medio Ambiente, que van a mirar los predios que ha comprado el municipio para la protección de las fuentes hídricas. Tienen que desplazarse a una hora, dos horas de Bucaramanga por trochas prácticamente, vías terciarias. Entonces es un tema también muy importante de revisar. Quisiera saber qué ha pasado con la denuncia de los vehículos que se perdieron en el parqueadero de Neomundo. Eso es algo que de hace rato hicimos un debate de control político con varios compañeros y pues a la fecha no sé si la fiscalía ha arrojado algún resultado, porque aquí no se pueden perder, por más que no estuvieran en funcionamiento, las cosas como si nada. Y el tema de la modernización, pues usted ya más o menos nos explicaba, yo creo que hay que hacer unas socializaciones, ya han convocado algunas previas para nosotros saber efectivamente si es la Secretaría de Seguridad, si es la Dirección de Seguridad, cómo se va a fortalecer y cuál va a ser como el objetivo principal de esos proyectos. Y me gustaría también sobre el tema, eso se realizó un estudio y no queremos llegar acá que cuando lleguemos a hacer ese análisis o ese debate, el estudio no esté actualizado. Entonces quisiera saber si el estudio está actualizado, sobre todo con las cargas laborales y el análisis presupuestal que se debe tener para la creación o la modernización o la reformulación de algunos cargos. Muchas gracias.
Bueno, concejal.
Chica, secretaria, tiene la palabra. ¿Ningún concejal más va en esta ronda a pedir la palabra? Y cerramos esta, listo. Siga, secretaria, con el uso de la palabra.
Bueno, Respecto a la accesibilidad de los ascensores de la fase 2, sí tenemos ya identificada que el ascensor de los ascensores de la fase 2 ya están, no están de mantenimiento, sino ya de cambio. Están dentro de la planificación presupuestal, dependiendo del recaudo, para poder hacer esta inversión, pero sí están contempladas desde inicio de año. ¿Por qué? Pues digamos que el ascensor de la fase 2 en su momento que se adquirió fue una marca no muy conocida de ascensores, lo cual dificulta el mantenimiento, los repuestos. Ha sido muy complejo el tema de mantenimiento del ascensor de la fase 2. Pero sí está, concejal, sí está dentro de las prioridades del 2025. De igual forma, respecto a la adquisición de vehículos, es de conocimiento y pues es un hecho notorio respecto a la necesidad que hay de la adquisición de unos nuevos vehículos. Los que están, hay muchos que ya se van a dar de baja en este proyecto que se va a pasar para estudio, que es el 070. Entonces ya, dependiendo de eso, podemos empezar el estudio para la adquisición de una nueva flota o los requerimientos que hayan respecto a lo más urgente dentro de cada secretaría. Respecto a la modernización, sí, los estudios están vigentes, el estudio de carga está vigente, y respecto al análisis presupuestal, incluso ya se hizo la actualización del estudio respecto al incremento salarial, porque el incremento pues tuvo un cambio, generaba un cambio en todo la proyección que se había hecho. Entonces, por eso digamos que estuvimos un poco maniatados, porque el decreto del incremento salarial pues demoró, como ustedes saben, demoró mucho en salir, y teníamos que esperarlo porque de eso también dependía la proyección y el análisis del estudio que se iba a presentar, y pues todos los trámites que se derivan de él con Hacienda. Respecto a las dudas que no respondí respecto al aire acondicionado, las humedades y las filtraciones, sí, tuvimos conocimiento de las fallas que presentó el aire acondicionado. En este momento ya se hizo un diagnóstico técnico, estamos esperando la conclusión de este, si se requiere un mantenimiento preventivo correctivo o si se va a requerir de una adquisición. Este sistema de aire de la fase 2 es diferente al de la fase 1. El de la fase 1 también ya hace más de 8 años había cumplido su ciclo, empezó a presentar fallas desde hace año y medio. En el mes de diciembre, casi un mes estuvo la fase 1 sin aire. Se tuvo que hacer un esfuerzo presupuestal significativo, porque la adquisición del chiller de la fase 1 tuvo un costo de 1.500 millones, por eso también es importante tener en cuenta que este esfuerzo también, digamos que nos limitó un poco en las prioridades como ascensores y otras cosas, pero pues estamos también revisando. En este momento ya se firmó el contrato de mantenimiento con Mitsubishi. No, el de los ascensores, no. Estamos esperando es la firma, porque ya se adelantó todo las viabilidades, lo interno para el mantenimiento de los mismos. Y ya, muchísimas gracias.
Bueno, gracias, Doc. Cerramos con esta corta intervención, concejal Cris.
30 segundos. Doctora, ¿el SISBEN tiene asignado vehículos del municipio?
Sí,
y,
señor.
¿Qué vehículo es y qué modelo es, si tienes la información? Gracias.
Listo. Secretaria, para la última respuesta, por favor. Tiene la palabra.
Ya están verificando la información.
Secretaria.
Concejal, en este momento no tenemos la información puntual del modelo, pero entonces se la haré llegar por escrito.
Listo, muchas gracias, secretaria, por el uso de la palabra. Terminamos entonces esta última ronda con respuestas. Secretario, continuemos con el orden del día.
Quinto, lectura de documentos y comunicaciones. Presidente, le informo que no hay documentos ni comunicaciones para ser leídas.
Quinto punto, continuemos, secretario.
Sexto, proposición de asuntos varios. Presidente, no hay proposiciones radicadas ante la Secretaría General. Estamos en el punto de varios.
Bueno, estamos en el punto de varios. Antes de dar la palabra, agradecerle a la secretaria administrativa, doctora Ana María, por su exposición, entrega del informe del primer trimestre, y aprovechar para agradecerle por el mantenimiento que se le ha hecho a la instalación en estos días, al Consejo Municipal. Quedan algunos ajustes pendientes y sabemos que con su diligencia todo va a avanzar muy bien para la planta física. Muchas gracias, feliz día. Vamos con el uso de la palabra a los compañeros en asunto, varios concejales. ¿Alguien tiene el uso de la palabra? Asunto, varios concejales. Bueno, no hay uso de la palabra. Si hay uso de la palabra, concejal Henry Gamboa tiene el uso de la palabra.
No. Gracias, presidente. No, pero hacerle una invitación aquí a los concejales, aquí al Consejo Municipal, para que nos acompañen el día domingo a la carrera por la vía, que se realizará desde la carrera 27.56 hasta el estadio. Los que no quieran ir a correr, pues vamos, caminamos, y los invitamos aquí a todos los concejales y a los equipos de apoyo que nos acompañen el día domingo. Era eso, presidente. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Con mucho gusto por esa invitación. Muchas gracias. Continuamos con el uso de la palabra. Terminamos con el uso de la palabra. Secretario, continuamos con el uso, con el orden del día.
Señor presidente, no habiendo más solicitudes del uso de la palabra, siendo las 9:58 de la mañana, ha sido agotado el orden del día.
Bueno, muchas gracias, secretario. A los concejales, muchas gracias. Feliz día. Atentos a la citación de la próxima sesión del Consejo Municipal. Recording stopped.